y nos acompaña ya en los estudios Iván Martén, es presidente de Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la Fundación Deusto. Iván Martén, egunon, buenos días.
Egunon.
Fue además responsable mundial del área de energía de la consultora Boston Consulting Group durante 32 años. Lo primero, si hablamos de competitividad en Euskadi, a una escala global, ¿cómo nos vemos nosotros y cómo nos ven desde fuera en términos de competitividad?
Pues yo creo que Euskadi ha hecho los deberes, es decir, somos una región que es altamente competitiva, estamos en el primer cuartil a nivel de regiones europeas, pero sobre todo yo creo que somos muy distintivos por una cosa que es una competitividad al servicio del bienestar. Es decir, que no se trata de incrementar únicamente la competitividad, sino de incrementar al mismo tiempo el bienestar de los ciudadanos y de ciudadanas, ¿no? Y eso creo que es lo que nos hace más, es una de las regiones más igualitarias de Europa, donde hay menos diferencias entre ricos y pobres, y eso es una cosa de la que nos tenemos que sentir muy orgullosos.
Aunque nos cuesta creerlo a veces desde dentro.
Aunque a veces nos puede costar creerlo, porque evidentemente siempre todos aspiramos a lo mejor, ¿no? Pero claramente las cifras demuestran que estamos ahí, ¿no? Hay cosas que hay que mejorar, pero en general somos una región muy igualitaria y una región donde la competitividad se ha puesto siempre al servicio de obtener el bienestar de la ciudadanía. Y en concreto en los últimos informes hemos visto cómo en general el bienestar de la ciudadanía en el País Vasco es no solamente real, sino es percibido por la sociedad como un bienestar alto.
Y eso en la situación de crisis en la que nos encontramos ahora, de la que luego hablaremos, ¿nos hace partir con ventaja o puede hacer que vayamos demasiado confiados y que todo pueda saltar por los aires?
Pues son las dos cosas. Es decir, en primer lugar nos da una ventaja porque nosotros llegamos a la crisis en una buena situación, sufrimos la crisis como la sufrió todo el mundo, pero estamos otra vez recuperándonos y estamos recuperándonos en un entorno de muchísima incertidumbre, porque tenemos pues eso, la crisis energética, tenemos el tema de Ucrania, es decir, hay un montón de factores que nos hacen ver el futuro con mucha incertidumbre, ¿no? Por ese lado, pues tenemos un problema.
Uh-huh. ¿Cómo deben actuar las instituciones? Yo creo que además podríamos hacer tres escalas, ¿no? Instituciones vascas, instituciones españolas, instituciones europeas.
Bueno, aquí donde tenemos la gran responsabilidad es en el País Vasco, ¿no? Entonces yo creo que en el País Vasco lo que tenemos que hacer es tomar medidas de dos tipos, ¿no? Con luces cortas, tratándonos de reaccionar a las dificultades que tenemos actualmente y esa incertidumbre que hay, y con luces largas, que es tratando de capitalizar al máximo las fortalezas que nos han traído hasta aquí. Es decir, claramente el énfasis en el mundo industrial ha sido una gran ventaja para Euskadi. La innovación y el énfasis en la innovación también nos ha permitido tener una economía muy resistente, la internacionalización, es decir, el depender mucho menos de una sola región, sino que estar abierto al mundo también nos ha aportado mucho valor, y ese enfoque que decía yo antes de competitividad muy equilibrada, ¿no? Y eso seguimos reforzando eso, pero como tú me decías al principio, el problema es que esto no es una foto fija, es una foto que hay que estar constantemente mejorando, entonces siempre tenemos un riesgo de quedarnos atascados y ver que otras regiones están evolucionando, ¿no?
Claro, tenemos un poco de todo. Crisis energética, inflación, la guerra, la emergencia climática. ¿Cómo describe este momento?
Pues este momento para mí es un momento de tormenta total. Porque tenemos una emergencia climática que es real, que está ahí y que tenemos que actuar, pero hemos también creado una crisis energética y es evidente con los precios de la energía que tenemos, pero no solamente es una crisis energética, estamos también creando con la transición una crisis de minerales y de materias primas. Que está creando una inflación importante, ¿no? Y luego también otro tema que a veces se nos olvida, que es que estamos creando una crisis de alimentación. Es decir, porque los altos precios del gas hacen que los fertilizantes sean cada vez más caros y eso hace que los productos alimentarios también sean más caros, ¿no? Entonces estamos creando, y hay países africanos que ahora están pasando hambre y que eso claramente es un tema que tenemos que solucionar, ¿no? Con lo cual, si todo eso lo sumas, pues tienes una inflación galopante y tienes una situación pues difícil de cara al futuro.
Pero vamos a no ser lo más pesimistas del mundo por no amargar la mañana a la gente que nos está escuchando. ¿Cuál es la solución para que esta tormenta perfecta no nos caiga de lleno?
Bueno, la solución es, de momento, capearla. Un poco lo que te decía antes, ¿no? Es decir, en el corto plazo hay que capearla y hay que ver cómo podemos, pues, aguantar. Y como te decía antes, y también es la visión optimista, Euskadi ha llegado a esta crisis, bueno, la crisis que llevamos desde el año 2020, en buena situación. Estamos recuperando, si miramos los datos de 2020, oye, pues el PIB ha crecido un 4%, el empleo ha crecido un 3,3%, hemos tenido récord de exportaciones. Es decir, la foto que tenemos nosotros es una foto relativamente buena. Otra cosa es que en el entorno, pues, tengamos situaciones, pues, muy preocupantes que nos hagan, como tú decías, no bajar la guardia y estar constantemente actuando. Y las palancas hay pocas, es decir, es, pues, seguir invirtiendo en innovación, porque eso es lo que nos va a permitir sobrevivir a largo plazo, seguir teniendo una fuerte presencia internacional, seguir trayendo capital al País Vasco, inversiones al País Vasco y seguir teniendo ese desarrollo económico equilibrado.
No está en nuestras manos, pero ¿hasta qué punto el fin de la guerra, evidentemente, de la invasión rusa sobre Ucrania podría también suponer el fin de esta tormenta?
El fin de la guerra de Ucrania claramente reducirá mucho la tensión que tenemos actualmente, pero no es el único factor. Es decir, los precios elevados de energía venían antes de la crisis de Ucrania y ya estábamos todo el mundo preocupado por la escalada de precios. Es decir, Ucrania ha sido ya lo que ha rematado todo, la catarsis, ¿no? Pero no es decir, bueno, se acaba Ucrania y se vuelve todo maravilloso, no. Es decir, hay un tema que hay que ir gestionando, ¿no? Y que hay que trabajar sobre él.
¿El papel de China, hasta qué punto también puede ser fundamental en los próximos meses?
El papel de China es fundamental de dos maneras, ¿no? Es decir, por un lado, porque puede ayudar a la distensión, porque claramente, pues, China está de alguna manera beneficiándose de esta crisis, porque al final, pues, el petróleo y el gas ruso están yendo a China. Así que hablamos mucho de sanciones a Rusia, pero la realidad es que Rusia sigue vendiendo su petróleo y sigue vendiendo su gas, ¿no? Y los destinatarios son países como China, India y todo Asia, que necesitan energía y, por lo tanto, van a seguir comprándola de la manera que sea, ¿no? Pero luego también hay un tema, y a veces suelo decir medio en broma, medio en serio, que estamos haciendo una transición energética, pero en el corto plazo la transición energética que estamos haciendo, desafortunadamente, es una transición energética hacia el carbón, porque estamos viendo cómo Alemania está quemando carbón, que es lo peor desde un punto de vista medioambiental, y China sigue quemando carbón de forma, es decir, va a batir el récord de quemar carbón que ha tenido en toda su vida. Y segundo, una transición hacia China derivada de que la transición energética nos está llevando, en el corto plazo, por lo menos, o en el medio plazo incluso, a depender de China. Porque ¿dónde se fabrican las baterías de los coches eléctricos? Pues el 92% entre China, Corea y Japón. Y principalmente en China. ¿Quién es el principal procesador del litio y el cobalto que son necesarios para las baterías? Es China. Si el cobalto, el 60% está en el Congo, pero el que procesa ese cobalto es China. ¿Quién tiene el 100% de las minas de neodimio, que es una tierra rara, súper contaminante? Las tiene China. El día que China diga, mire, es que yo este neodimio lo necesito para mis motores eléctricos y no lo voy a exportar, se paran todas las cadenas de producción. Con lo cual, eso que ya vimos en la pandemia, la importancia de tener cadenas de producción locales y no tener una dependencia muy fuerte, pues ahora en todo el tema eléctrico estamos dependiendo 100% de China. Y eso es preocupante.
Claro, al final parece que China siempre gana, siempre va a acabar ganando. ¿Y podemos depender menos de China o de Rusia? Ahora parece que nos estamos dando cuenta de lo dependientes que somos, por ejemplo, energéticamente, ¿no? Sí. ¿Podemos depender menos?
Podemos depender menos, evidentemente, si innovamos, si buscamos fuentes alternativas, Estados Unidos, incluso aquí en Guipúzcoa, pues esto, el CEIT, que es un centro de investigación, pues están viendo alternativas al neodimio, alternativas artificiales a través de polvos de acería. Es decir, hay formas de reducir nuestra dependencia, pero eso lleva tiempo. Entonces, para mí, desde un punto de vista de transición energética, igual estoy entrando en otro tema, ¿no? Pero desde un punto de vista de transición energética tenemos que gestionar las velocidades. Tenemos que ir a tope en todo lo que sea descarbonización, pero descarbonización, como yo suelo decir, con el menor coste social posible. Es decir, hay que descarbonizar a tope, pero con el menor coste social posible. Y ahora estamos teniendo un coste social muy elevado que a algunas personas, espero que sean pocas, les haga entrar la duda de si, oye, si esta línea es la correcta. Pero ojalá que no. Pero luego también, es decir, lo que estamos haciendo es, lo que tenemos que hacer es descarbonizar a tope, tenemos que invertir en renovables a tope, tenemos que ir en eficiencia energética a tope, que a veces se nos olvida mucho la importancia de la eficiencia energética, pero luego en otras cosas tenemos que ir, yo no diría más lento, pero de una forma más inteligente. Es decir, no podemos matar lo antiguo hasta que no tengamos lo nuevo solucionado.
¿Qué es lo antiguo?
¿Qué? Lo antiguo pues puede ser el petróleo, el carbón, el gas. Es decir, el carbón, evidentemente hay que hacerlo, pero, por ejemplo, el gas y el petróleo, pues igual tenemos que ir un poquito más despacio en la medida que no tengamos todavía la solución. Mientras yo no tenga la cadena de suministro del vehículo eléctrico en Europa, no me interesa matar el vehículo convencional. Lo que tendré que obligar es a descarbonizar el vehículo convencional. Y tendré que hacer cosas, pues como yo creo que el gobierno vasco ha hecho muy bien, que es decir, oiga, vamos a apoyar el vehículo eléctrico, sí, pero vamos a apoyar también el rejuvenecimiento de la flota de vehículos convencionales. Y vamos a apoyar al rejuvenecimiento de la flota de camiones, que tiene una edad media de 17 años. Un camión de 17 años emite muchísimo más, igual un 40% más que un camión actual. Pues es importante rejuvenecer ese camión, sobre todo porque en el camión no tenemos alternativa eléctrica. Y en el vehículo tenemos alternativa eléctrica, dependiendo de China, pero es muy importante también rejuvenecer. Y honestamente, digo, yo creo que es mucho más importante subvencionar a una persona que tiene un coche de 20 años para que se pueda comprar un coche más moderno que va a emitir pues, 40% menos o lo que sea, que financiar a un rico urbanita para que se compre un segundo o tercer coche eléctrico para andar por la ciudad. Desde un punto de vista social, yo personalmente creo, es decir, oye, ¿qué dice eso que no hay que subvencionar el coche eléctrico? En absoluto, oye, el coche eléctrico, todo lo que pueda venir, fenomenal. Pero, oye, a la hora de utilizar los dineros públicos, pues igual es más importante a esa persona que no se puede comprar el coche decirle, oye, cómprate uno que por lo menos vas a emitir un 40% menos que con el coche que tienes, ¿no? Claro. Y ya te comprarás más adelante el vehículo eléctrico cuando sea posible. Pero ahora es únicamente una transferencia hacia ricos urbanitas.
Claro. El otro día en el ITV Data veíamos que tenemos una de las flotas de vehículos más viejos del Estado.
Sí, 13 años y medio.
Eso es. Y mucha gente nos decía, es que ¿cómo me voy a comprar un diésel o un gasolina si a lo mejor no me vale dentro de X años, ¿no? Hay una incertidumbre tremenda.
Claro. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, en la nueva normativa que han sacado, la Inflation Reduction Act, la acta para de reducción de la inflación, apuestan por las renovables a tope, apuestan por el vehículo eléctrico, pero dicen, ojo, siempre y cuando X% sea contenido local americano.
Uh-huh. Parques eólicos a tope.
A tope.
O solares, nos tenemos que acostumbrar a cambiar un poco nuestro paisaje, no queda otra.
No queda otra. Es decir, tenemos que ser. Es decir, y ese es el problema del mundo energético. Hay muchas inconsistencias, ¿no? Porque por un lado decimos, yo estuve en la Comisión de Transición Energética del Parlamento Vasco, y decimos, oye, queremos 1.200, 1.400 megavatios de eólico. Fantástico. Pero luego hay que ponerlos. Claro, no podemos decir, los quiero, pero no, en mi pueblo no, en el Dalao sí, porque claro, a mí desde el caserío me molestan, pues desafortunadamente no puedes tener las dos cosas. Entonces, ese es el gran, diría, no sé, dilema o inconsistencia, ¿no?
Pasa algo parecido con el fracking. Nosotros aquí no queremos saber nada del fracking, pero sí, es en Estados Unidos no nos importa.
Bueno, esa es otra de las inconsistencias, muy bien apuntada. Es decir, nosotros ahora, toda Europa, estamos importando gas de Estados Unidos para compensar por el gas que no viene de Rusia y, curiosamente, todo el gas de Estados Unidos es de fracking. Entonces, y el fracking, y además las emisiones de CO2 no son emisiones o de metano, no son emisiones locales, son globales. Por lo tanto, me da lo mismo que ese gas venga de Estados Unidos o que venga de aquí, ¿no? Por lo tanto, es un absurdo total, ¿no?
Y Francia, leemos hoy en la prensa francesa que va a hacer, Macron quiere hacer más centrales nucleares.
Sí.
¿Es también el futuro?
El nuclear, fíjate, el nuclear tiene unas ventajas claras, que es decir, oye, esa emisión es cero. Pero también es cierto pues, que tiene el tema de los residuos, que se va solucionando, y tiene un tema que es que hay países que la sociedad es no nuclear y otros países que todavía lo siguen siendo. Normalmente de Rusia hacia el este pues, son un pro-nuclear y Estados Unidos también ahora lanzó un plan nuclear. En Europa pues, hay muchos países que hemos decidido que no queremos el nuclear, ¿no? Por lo tanto, va a ser muy difícil que haya inversiones nucleares. Otra cosa es estos nuevos generadores nucleares de 450 megavatios, que son mucho más pequeños que los otros, que se pueden implantar mucho más rápidamente, que tienen Pero habrá países donde eso ocurrirá, como es el caso de Francia, y habrá países donde eso será muy difícil que pueda ocurrir. Yo en España no lo veo, ¿no? Porque además, por otro lado, decir, aunque un gobierno hipotético dijese vamos a montar centrales nucleares y tal en España, porque la población lo acepta por todos los problemas del cambio climático y tal, ¿qué compañía va a invertir en una inversión de 60 años sabiendo que son 15 gobiernos los que tiene por delante? Igual el primero y el segundo le dicen que sí y el tercero dice, oye, que no, que yo no quiero nuclear. Entonces es muy difícil que así, que aunque hay alguien que lo decida, se vaya a hacer. Por lo tanto, yo creo que no es una opción en nuestro caso por el momento.
Entonces, también, consejero de Repsol, mañana comienza en el Congreso de los Diputados el debate sobre ese impuesto que el gobierno español quiere poner a las grandes energéticas petroleras. Y está el debate sobre si debe ser solo sobre beneficios o sobre ingresos. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué cree que se puede rascar? Ahora mismo vemos cómo las grandes eléctricas están tratando de conseguir ese beneficio, pero a través de los partidos socios del gobierno.
Sí. Hombre, es un tema muy polémico. Es un tema muy polémico porque, en el fondo, es decir, primero, no estás penalizando a unas compañías frente a otras, ¿no? Porque solamente es el operador dominante, no el resto. Por lo tanto, ya tienes un problema de competencia, ¿no? Es decir, porque estos sí, estos no. Segundo lugar, es decir, si se tasan los beneficios, también habría que tener en cuenta cuando ha habido pérdidas, ¿no? Es decir, que la rentabilidad del sector del petróleo, del sector del refino, que es lo que más afecta a las grandes petroleras en Europa o en España, es baja. Es decir, no llega al 7%. Si no son, es decir, si tú miras el ciclo entero, claro, si miras ahora estos años donde pues, los márgenes de refino están muy altos, pero los márgenes de refino, ¿por qué están muy altos? Están muy altos porque hemos demonizado el petróleo y hemos cerrado refinerías. Es decir, en los últimos 10 años se ha cerrado la mitad de la capacidad de refinerías en Europa. Por lo tanto, ahora hay menos refinerías. Por lo tanto, independientemente de a qué precio esté el petróleo, al final la producción de gasolina o de gasoil en Europa se ha reducido a la mitad. Si a eso le añades que Rusia ya no exporta diésel y que otros países como China están demandando más, pues la situación va a ser muy tensa. Pero bueno, mi punto era que el problema es que ahora hay una época, es decir, de altos beneficios derivados de la situación que tenemos, que es una situación estructural no creada por las petroleras, sino creadas por el mercado, y en cambio, es decir, no tenemos en cuenta los años donde se ha perdido muchísimo dinero en ese sector. Entonces tienes que tener una visión de largo plazo. Y luego que además, es decir, todas estas compañías están ahora en un proceso de transición. Y además es cierto, es decir, tú miras los planes de todas las petroleras en Europa y todas ellas tienen un compromiso de invertir en renovables, de invertir en transición energética, es decir, en el caso de Repsol, hasta 2/3 de la nueva inversión se van a ir a temas de transición energética y todo eso. Entonces, lo que no puedes hacer es, lo que tienes que es dejarles que puedan tener esos beneficios para poder invertir en cosas que van a ser buenas para la sociedad.
¿Entendería que estas empresas recurrirán judicialmente a este impuesto?
Me imagino que sí.
¿Y tendría recorrido ese recurso?
Eso no lo sé, no soy abogado.
Pero les recomendaría desde luego hacerlo, porque puede ser contraproducente para ellas.
Pues no, más que para ellas, que sí, es contraproducente para la sociedad. Es decir, yo creo que hay
para
que...
Para la transición energética.
Para la transición energética, exacto. Es decir, hay que dejar que estas compañías se adapten a lo que viene. Y hay compañías, y de hecho en el caso de, tú has mencionado Repsol, en el caso de Repsol fue la primera empresa a nivel mundial que se comprometió a unos objetivos net zero en el año 50. Además se comprometió, a diferencia de otras, no con un plan de para el 2050, que vete a saber dónde estamos todos, bueno, por lo menos yo, tú eres más joven, pero dónde estamos en el 2050, sino se comprometieron con un camino, que fue lo que les gustó a los analistas, porque dijeron, oiga, usted me ha dicho que en 2050 va a ser net zero, pero además me ha dado una senda para que en 2030 qué vamos a hacer, en el 2040 qué vamos a hacer, para poder llegar a 2050. Es decir, que me lo puedo creer, no es un anuncio de cara a la galería, ¿no? Entonces, Repsol fue la primera que anunció eso, ha ido muy por delante de las otras y está comprometido en esa transición, pero es dura, no es fácil. Es decir,
claro, ¿y quién diría con esos impuestos que se recaudan, pues se beneficiaría también otra parte de la sociedad?
Claro, bueno, es que al final, es decir, las políticas sociales dependen de lo que seamos capaces de recaudar con los impuestos, ¿no? Es decir, si a alguna empresa le va bien, es decir, en el caso de Vizcaya, el 30% de los ingresos fiscales de Vizcaya vienen del sector energético. pues nos interesa que le vaya muy bien al sector energético, porque eso va a ser automáticamente una inyección de impuestos para poder pagar políticas sociales.
De esta inflación se sale subiendo los tipos de interés. Hoy la Reserva Federal estadounidense parece que lo va a hacer y evidentemente el Banco Central Europeo no tendrá otro remedio que seguir haciéndolo, subiendo los tipos, subiendo el Euribor, como estamos viendo. ¿Esa es la solución para sacar a Europa de esta situación o al mundo de esta situación de inflación, pese a que pueda costar una recesión?
Bueno, yo creo que eso puede ser una solución, pero también tenemos que bajar los precios de la energía. Es decir, sobre todo en el caso de Euskadi, que tenemos una economía, afortunadamente, como decía antes, muy industrializada, porque el 24% del PIB de Euskadi es industria, y además la industria es donde hay más empleo, más estable y empleo de más calidad, y además es una industria que el 8,9%, creo recordar, es de alta tecnología, que es el doble de la media en España, ¿no? Es decir, tenemos una muy buena industria, pero es una industria que, claro, es intensiva en energía. Entonces tenemos que...
¿Y cómo se bajan los precios de la energía?
Pues los precios de la energía, ese es el problema. Es decir, si se solucionan los problemas geopolíticos y luego pues va a haber una temporada en la que vamos a tener que invertir en infraestructuras gasísticas, porque es la única manera de bajar el precio del gas. Y el problema que ha habido es que durante 15 años, o bueno, no 15 años, 10 años, hemos estado dejando de invertir en gas, en infraestructuras de gas y en exploración de gas. ¿Que el gas es la solución maravillosa? No, pero el gas es el mejor amigo de las renovables. Porque yo, si quiero tener renovables, y yo quiero tener, y creo que cuantas más renovables tengamos, mejor. Es decir, desafortunadamente, las renovables tienen un problema, que es que funcionan cuando funcionan, es decir, cuando hay sol y cuando hay viento. Y cuando no hay viento y no hay sol, y nos ha pasado este verano, pues entra otras tecnologías. ¿Queremos que entre el carbón? No. ¿Queremos que entre el nuclear? No. ¿Qué nos queda? Gas. Porque hidráulico, que sería lo maravilloso, las estaciones de bombeo, desafortunadamente, pues mira, desde los pantanos que se hicieron hace no sé cuántos años ya no se han vuelto a hacer más, y por temas medioambientales y posiblemente con muy buenos motivos. Por lo tanto, eso tiene una capacidad muy limitada. Entonces, vamos a necesitar gas durante un cierto tiempo. ¿Que van a ser 5 o 10 años? Pues no lo sé, igual son 30, pero vamos a seguir necesitando.
Se viene un invierno muy complicado, ¿van a subir más los precios del gas?
Yo creo que este invierno lo tenemos bastante solucionado, porque estamos teniendo bastante suerte. Primero, Europa ha sido muy proactiva en llenar los stocks de gas. Estamos al 90%+ de capacidad. De hecho, ahora alrededor de España hay un montón, lo puedes ver por internet, se ve vía satélite, los barcos que están parados ahí en alta mar, cerca de la costa, esperando si hay un slot para poder entregar ese gas en algún sitio, ¿no? Entonces, tenemos los stocks a tope, por un lado. Tenemos la suerte, o la desgracia, según lo veamos, de que el clima está siendo muy benigno, es decir, no tenemos de momento un invierno duro, de nieve, de frío, etcétera. Entonces, eso también hace que el consumo se reduzca. Por otro lado, la industria ha reducido, y eso va a ser una reducción estructural de demanda de gas, ha reducido sus necesidades de gas, ha caído la demanda de gas en una parte fundamental por este tema, y eso pues también es bueno porque reduce la demanda y, por lo tanto, reduce la tensión, ¿no? Y todo eso hace que los precios pues estén incluso bajos, están muy bajos ahora, comparado con lo que hemos tenido. Es decir, hemos llegado a tener, es decir, el TTF, es decir, lo hemos llegado a tener a $90, que es el por MBTU, que es... Es decir, cuando en Europa lo teníamos por debajo de 9, 6 dólares y tal, lo teníamos a 90. Uh-huh. Y en Estados Unidos lo teníamos a 9. Es decir, que el precio del gas en Europa era 10 veces más caro que en Estados Unidos. Imagínate la competitividad de la industria europea versus la industria americana o la industria asiática.
Claro, entiendo por sus palabras que este invierno lo salvamos.
Bueno, el siguiente es el problema. Uh-huh. El siguiente puede ser el problema. De hecho, yo estoy mucho más preocupado ahora, y creo que los gobiernos están mucho más preocupados en cómo me garantizo yo el acceso al gas para el invierno del 23, más que en el problema. Porque ahora el corto plazo lo tenemos, yo creo, que resuelto. Oye, que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Sí, porque sí, esto tú lo estás viendo. Es decir, cada día, es decir, hoy te digo una cosa y mañana igual te digo otra cosa diferente, ¿no? Pero ahora la preocupación es mucho más. Porque, ¿qué pasa? Que La nueva exploración de gas va a tardar. Qatar tiene un programa importante para ampliar sus capacidades. Irán, tenemos el problema de que le quitarán las sanciones a Irán o no. El gas de Irán va a poder salir al mercado mundial o no, pero eso va a ser un gran cambiador. Pero es que no solamente necesito inversiones, gas de Mozambique, de otros países, etcétera, ¿no? Pero no solamente necesito inversiones para producir ese gas, sino necesito inversiones para infraestructuras. Es decir, ¿cuál es el problema de Alemania? El problema de Alemania es que, sabiendo que dependía 100% del gas ruso, no quiso hacer regasificadoras para poder importar gas licuado de otros países del mundo. Uh-huh. Y ahora están corriendo como locos, haciendo dos regasificadoras, metiendo una terminal flotante y haciendo todo lo posible para que pueda llegar gas a Europa, que no sea a gas a Alemania, que no sea de Rusia. Pues podías haberlo predicho con más.
Claro, a toro pasado es fácil. Tendrán que ponerse las pilas quienes tengan que hacerlo cuanto antes. Sí. Pues Iván Martén, presidente de Orquestra, el Instituto Vasco de Competitividad de la Fundación Deusto, gracias por habernos acompañado. Igual cada tres meses tenemos que llamarle para ir valorando la situación.
Encantado, un placer.
Es que ricasco, muchas
gracias. Vale, agur.